Mi nombre es Sansón y esta es mi historia. Aquí estoy encadenado en una prisión filistea, ciego y acorralado por mis enemigos. No siempre fue así. Déjenme contarles. Era el tiempo cuando los israelitas habían pecado nuevamente a los ojos del Señor. Por esta traición, Yahvé entregó al pueblo a los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 largos años. Los filisteos eran un pueblo agresivo que habitaba la tierra al suroeste de Israel, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Se les conocía como los pueblos del mar, por su histórica tradición marítima. Durante este tiempo, los filisteos se habían establecido desde la costa de Canaán hacia el interior, construyendo una poderosa civilización gobernada por tiranos en cada ciudad. En aquellos días, vivía en la ciudad de Zora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía concebir y no tenían hijos. Un día, algo extraordinario ocurrió. El ángel del Señor se apareció a esta mujer y le anunció: «Aunque no has podido tener hijos, pronto concebirás y darás a luz un hijo. Por eso ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y su cabello nunca debe ser cortado, pues estará consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de los filisteos». El ángel del Señor que se apareció a mi madre generalmente parecía ser un hombre, pero su semblante era como el de un ángel de Dios. El mensaje era claro: yo sería un nazareo. El voto de un nazareo es algo sumamente sagrado bajo este voto. Las personas se consideran especialmente dedicadas a Dios, dejando crecer su cabello sin cortar, no bebiendo vino, no comiendo productos de uva y evitando cualquier contacto con algo muerto. Los nazareos no comen nada impuro, según las leyes israelitas sobre alimentos limpios e impuros. Mi caso era especial. Tendría este voto desde el vientre. Mi madre también debió compartir este voto durante el tiempo que me llevó en su vientre. En las estructuras sociales de mi época, el anuncio de que el niño sería varón fue especialmente bien recibido. Un hijo no solo continuaría el nombre de la familia, sino que proporcionaría liderazgo en el hogar y en la comunidad. Mi madre corrió y le contó a mi padre que un hombre de Dios, que parecía un ángel, se había aparecido ante ella y le había dicho que concebiría y daría a luz un hijo. Mi padre, asombrado, oró al Señor pidiendo que el ángel volviera para dar más instrucciones sobre mí. «Señor, por favor, deja que el hombre de Dios regrese de nuevo y dé más instrucciones sobre el hijo que está por nacer», suplicó con fervor. Dios escuchó la oración de mi padre, y el ángel de Dios apareció nuevamente a mi madre, mientras estaba sentada en el campo. Ella corrió rápidamente a buscar a mi padre, quien preguntó: «Cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué tipo de reglas deberán gobernar la vida y el trabajo del niño?». El ángel del Señor respondió: «Asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. Ella no debe comer uvas ni pasas, beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Yo debía ser apartado y reservado para la voluntad de Dios». El ángel honró la solicitud de confirmación de mi padre, pero no respondió a su petición de conocer el futuro. Simplemente lo llamó a obedecer lo que Dios ya les había dicho. Entonces, el ángel del Señor realizó algo maravilloso. Subió en la llama del sacrificio hacia el cielo mientras mis padres observaban asombrados. Mi padre, temeroso, dijo a mi madre: «Ciertamente moriremos, pues hemos visto a Dios». Pero ella, con sabiduría, respondió: «Si el Señor quisiera matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría dicho tales promesas». La profecía se cumplió y nací. Mi madre me llamó Sansón, un nombre derivado de la palabra hebrea que significa pequeño sol. A medida que crecía, el Señor me bendecía y el Espíritu del Señor comenzó a agitarme. Desde mi nacimiento, estaba claro que estaba destinado a la grandeza. Como niño, poseía una fuerza única que superaba la de cualquier hombre común. Sin embargo, como todos los hombres, no era inmune a las tentaciones del mundo. En cierto sentido, era verdaderamente un hombre de mi tiempo. un hombre dividido entre el llamado divino y los deseos humanos. El sol abrasador de Timna caía sobre mi cabeza mientras caminaba por los senderos polvorientos. Un día, cuando visitaba esta ciudad filistea, ocurrió algo inesperado. Una mujer filistea captó mi atención. Fue un caso de amor a primera vista. La vi, e inmediatamente supe que quería hacerla mi esposa. Cuando regresé a casa, le dije a mi padre y a mi madre: «Una joven filistea en Timna ha captado mi atención. Quiero casarme con ella. Consíganla para mí». Timna era una ciudad filistea en la tierra de Canaán, al este de nuestro campamento. La expresión de preocupación en el rostro de mis padres era evidente. «No hay ni una mujer en nuestra tribu o entre todos los israelitas con quien puedas casarte. ¿Por qué debes ir a los filisteos paganos para encontrar una esposa?». Srenía me cuestionaron con angustia. Sus preocupaciones eran válidas. En Israel, los matrimonios generalmente se realizaban dentro del clan o tribu. Aunque no había leyes contra casarse con alguien de otra tribu israelita, para un israelita casarse con una filistea representaba un problema especial, un compromiso peligroso. Pero yo insistí: «Consíganla para mí. Ella me agrada». Era correcta a mis ojos, aunque contradecía la voluntad divina. El amor a primera vista es una cosa poderosa, pero peligrosa. Aunque los matrimonios arreglados no eran obligatorios, esa era la práctica común en ese tiempo. Los matrimonios arreglados en mi época a menudo representaban alianzas destinadas a asegurar la continuidad de las familias. Mis padres se preocupaban por lo que Moisés había advertido: «No nos casaremos con ellos, ni daremos nuestras hijas a sus hijos, ni tomaremos a sus hijas para nuestros hijos, porque ellos desviarán a nuestros hijos de seguir al Señor para servir a otros dioses, y la ira del Señor se encenderá contra nosotros y nos destruirá rápidamente». Pero yo aún la quería, y después de mucho insistir, mis padres accedieron. Mi familia tuvo que viajar conmigo a Timna para buscar a mi futura esposa. Llegó el día y partimos juntos. En un momento durante el viaje, me separé del grupo cerca de los viñedos de Timna, un lugar donde los nazareos como yo no debíamos estar, pues teníamos prohibido todo contacto con productos de uva. De repente, algo aterrador ocurrió. Un joven león me atacó con ferocidad. En ese momento crucial, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre mí, y desgarré las mandíbulas del león con mis propias manos, como quien despedaza un cabrito. Era único durante mi tiempo. Los leones asiáticos eran comunes en todo el creciente fértil. De hecho, el león simbolizaba el caos y el mundo indómito en todas sus formas. Pero para mí, aquel león feroz fue como un simple cabrito. Dejé aquel lugar y, curiosamente, no le conté a mi padre ni a mi madre sobre este extraordinario evento. Teníamos que completar nuestra misión. Cuando llegué a Timna, hablé con la mujer y quedé muy satisfecho con ella. Todo parecía ir bien. Ahora podía volver a casa y regresar luego para mi propia boda. Cuando llegó la hora del matrimonio, tuve que salir de casa una vez más. Durante mi viaje, pasé por el mismo lugar donde había matado al león hace un tiempo. Para mi sorpresa, descubrí que un enjambre de abejas había construido un panal en el cadáver del león y producido miel. Recogí un poco de miel con las manos y comí en el camino, una recompensa para un vencedor. También le di un poco a mi padre y a mi madre, y ellos comieron. Pero aún no les conté que había sacado la miel del cadáver de un león. No les revelé mi secreto, porque eso violaba mi voto de nazareo, que afirmaba que un nazareo nunca debería tocar un cuerpo muerto. Estaba comenzando un peligroso juego de compromisos con mi llamado divino, cediendo a deseos personales sin considerar las consecuencias de mis acciones. La boda se acercaba, y con ella, eventos que pondrían a prueba no solo mi fuerza física, sino también mi carácter y mi destino como libertador de Israel. Mientras mi padre realizaba los arreglos finales para la boda, organicé una fiesta en Timna, como era la costumbre para los jóvenes de la élite. Serían 7 días de celebración continua. Literalmente era una fiesta de bebidas, una festividad de 7 días en la casa de los padres de la novia, culminando en la consumación del matrimonio. La seriedad del asunto para mí se acentuaba por el hecho de que mi estatus de nazareo prohibía específicamente que consumiera productos derivados de uvas, incluyendo el vino que fluía abundantemente en estas celebraciones. En aquellos tiempos, las personas eran oficialmente casadas cuando sus familias llegaban a un acuerdo, el dote y el precio de la novia se intercambiaban y el matrimonio se celebraba oficialmente. Luego, el matrimonio se consumaba y los dos se convertían en marido y mujer ante los ojos de todos. Cuando los padres de la novia me vieron, seleccionaron a 30 jóvenes filisteos de la ciudad como mis acompañantes. Yo era el hombre del momento, con mi propia audiencia cautiva. Viendo una oportunidad para un desafío intelectual, les dije: «Déjenme contarles un enigma. Si lo resuelven durante estos 7 días de celebración, les daré 30 túnicas de lino fino y 30 conjuntos de ropas festivas. Pero si no pueden resolverlo, entonces ustedes deberán darme 30 túnicas de lino fino y 30 conjuntos de ropas festivas». Los jóvenes filisteos, intrigados por el desafío y la recompensa, aceptaron inmediatamente. «Está bien, vamos a escuchar tu enigma». Entonces les presenté el acertijo. Del comedor salió comida, del fuerte salió dulzura. Este enigma estaba basado en mi experiencia personal con el león y las abejas, un secreto que solo yo conocía. Pasaron 3 días y los jóvenes filisteos seguían desconcertados, incapaces de descifrar el significado oculto de mis palabras. La frustración comenzaba a crecer entre ellos ante la posibilidad de perder la apuesta. Al cuarto día, desesperados y temiendo la humillación, los filisteos recurrieron a tácticas más oscuras. Se acercaron a mi esposa y le dijeron con amenazas: «Seduce a tu esposo para que explique el enigma para nosotros, o quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. ¿Nos invitaste a esta fiesta solo para empobrecernos?». El miedo se apoderó de mi nueva esposa, quien vino a mí llorando desconsoladamente. «No me amas, me odias. Le diste un enigma a mi pueblo, pero no me contaste la respuesta». Mi respuesta fue firme. «Ni siquiera le di la respuesta a mi padre o madre. ¿Por qué debería decírtelo a ti?». Sin embargo, ella no se rindió. Continuó llorando cada vez que estaba conmigo, persistiendo así durante el resto de la celebración. Finalmente, en el 7º día, agotado por su constante llanto y acoso, le revelé la respuesta porque ella me estaba atormentando sin cesar. Inmediatamente, ella explicó el enigma a los jóvenes filisteos. Así, antes del atardecer del 7º día, los hombres de la ciudad vinieron a mí con aire triunfal y me dieron la respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? La disposición de mi esposa filistea de aliarse con su pueblo contra mí fue un gran dolor para mi corazón. Con ira apenas contenida, le respondí: «Si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi enigma». Mi esposa había logrado lo que quería mediante la manipulación, pero perdió mi respeto en el proceso. Yo estaba obligado a pagar la deuda por haber perdido la apuesta, pero decidí hacerlo a expensas de los filisteos. El Espíritu del Señor vino sobre mí con poder y descendí a la ciudad de Ascalón, donde ejecuté a 30 filisteos, tomé sus pertenencias y di sus ropas a los hombres que habían resuelto mi enigma. Pero aún estaba furioso por lo ocurrido. La traición de mi esposa había tocado lo más profundo de mi ser. En vez de consumar el matrimonio y comenzar una vida juntos, volví a casa para vivir con mi padre y mi madre, dejando atrás a mi esposa y la humillación que había sufrido. El primer acto de mi historia como libertador de Israel había comenzado, pero no de la manera que cualquiera hubiera esperado. Mi fuerza sobrehumana se había manifestado, pero impulsada por la ira y la venganza, no por un propósito divino claro. Los filisteos habían sufrido su primera derrota a mis manos, pero el precio había sido mi propio matrimonio y el comienzo de una enemistad personal que tendría consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Después de un tiempo, cuando mi ira se había calmado, decidí visitar a mi esposa durante la temporada de la cosecha del trigo. Llevé un cabrito como regalo, un gesto tradicional de reconciliación. «Entraré en la habitación de mi esposa», dije con determinación, deseando consumar finalmente nuestro matrimonio. Pero para mi sorpresa y humillación, su padre no me permitió entrar. «Realmente pensé que la odiabas», exclamó nervioso. «Así que la di en matrimonio a tu padrino de boda. Pero mira, su hermana menor es aún más hermosa que ella. Cásate con ella en su lugar». La noticia me golpeó como un rayo. Mi esposa había sido dada a otro hombre, a mi propio padrino de boda. Había ganado la batalla contra el león, pero había perdido la guerra por mi matrimonio. La ira comenzó a hervir dentro de mí nuevamente, más intensa que nunca. «Esta vez no se me puede culpar por lo que haré a los filisteos», declaré con furia. Mi ira se desató verdaderamente contra el pueblo de ella. Tomé mi tiempo y salí a capturar 300 zorras. Había demostrado ser el maestro de las bestias, primero dominando un león sin esfuerzo, y ahora capturando y manipulando 300 zorras. Até sus colas en parejas y coloqué una antorcha encendida en cada par de colas. Luego, dejé que las zorras corrieran libremente por los campos de grano de los filisteos. El fuego se propagó rápidamente, devorando todo a su paso. Quemé todo su grano, incluyendo las gavillas y el grano sin cortar. También destruí sus viñedos y olivares, causando una devastación económica total a mis enemigos. Cuando los filisteos descubrieron quién había hecho esto, preguntaron con rabia, «¿Quién hizo esto?». La respuesta fue inmediata, «Sansón, el yerno del Timnita, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero». Enfurecidos, los filisteos fueron y capturaron a mi ex esposa y a su padre, y los ejecutaron cruelmente, quemándolos vivos. Al descubrir lo que había sucedido, hice un voto solemne. Por esto no descansaré hasta vengarme de ustedes. Estaba en una espiral completa de ira y venganza. Primero fui engañado, luego mi esposa se casó con otro, y ahora ella había sido ejecutada brutalmente. Esta es la amarga historia de represalias, tratando de vengar los agravios cometidos. Ataqué a los filisteos con gran furia y violencia, causando una matanza masiva entre ellos. Después, me refugié en la cueva de la roca de Etam. Los filisteos no se quedaron de brazos cruzados. En represalia, acamparon en Judá y se extendieron cerca de la ciudad de Lehi. Cuando los hombres de Judá los vieron, preguntaron temerosos, «¿Por qué nos están atacando?». Los filisteos respondieron con claridad, «Venimos a capturar a Sansón, venimos a vengarnos de lo que él nos hizo». Entonces, 3,000 hombres de Judá bajaron para atraparme en la cueva donde me escondía. Cuando llegaron, me dijeron con reproche, «¿No te das cuenta de que los filisteos gobiernan sobre nosotros? ¿Qué estás haciendo para provocarlos contra nosotros?». Respondí con sencillez, «Solo les hice lo que ellos me hicieron a mí». Pero los hombres de Judá estaban más preocupados por aplacar a sus opresores que por apoyar a un libertador potencial. «Hemos venido para atarte y entregarte a los filisteos», declararon. Aunque era fuerte, no era invencible, y entendía la situación desesperada de mi pueblo. Acepté entregarme, pero les hice prometer, «Juren que no me matarán ustedes mismos». Ellos respondieron, «Solo te ataremos y te entregaremos a los filisteos, no te mataremos». El hecho de que los soldados de mi propia tribu me entregaran a los filisteos mostraba cuánto mi pueblo estaba bajo la opresión enemiga. Preferían complacer a sus opresores antes que apoyar a su potencial libertador. Me sometí a ellos. Me ataron con dos cuerdas nuevas y me llevaron desde la roca. Al llegar a Lehi, los filisteos vinieron gritando triunfalmente, creyendo que finalmente habían capturado al hombre que tanto daño les había causado. Pero en ese momento crítico, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre mí. Con una fuerza sobrehumana, rompí las cuerdas en mis brazos como si fueran hilos de lino quemado, y cayeron de mis muñecas como si nunca hubieran existido. Miré a mi alrededor buscando un arma, y encontré la mandíbula de un asno recién muerto. La tomé y comencé mi ataque. Con esta improvisada arma, maté a 1,000 filisteos. Era un ejército de un solo hombre, impulsado por la fuerza divina. Después de la batalla, exclamé con orgullo, con la mandíbula de un asno, los amontoné en pilas. Con una mandíbula de asno, destruí a 1,000 hombres. Cuando terminé mi jactancia, tiré la mandíbula, y el lugar fue llamado Colina de la Mandíbula, en conmemoración de esta extraordinaria victoria. Después de esta gran hazaña, me convertí oficialmente en juez de Israel. Pertenecía a un grupo selecto de personas en la historia llamadas jueces, aunque esa palabra no refleja con precisión el significado de mi trabajo. En hebreo, la palabra significa solucionadores de problemas. Podríamos decir que pertenecía a un selecto grupo de personas cuya misión era salvar al pueblo de Dios tanto de sí mismos como de sus enemigos. Un juez se define por sus logros, y yo había comenzado a cumplir mi destino como libertador de Israel. Juzgué a Israel durante 20 años, aunque durante este período los filisteos todavía dominaban la tierra. Mi historia estaba lejos de terminar, y las pruebas más difíciles aún estaban por venir. Después de años como juez de Israel, mi fama había crecido tanto como mis hazañas. Los filisteos me temían, pero también me buscaban incesantemente. A pesar de mi posición como libertador y juez, seguía siendo un hombre con debilidades humanas, especialmente en lo que respectaba a las mujeres. Un día, decidí viajar a Gaza, una de las principales ciudades filisteas, un acto arriesgado considerando mi enemistad con este pueblo. Gaza era una fortaleza filistea, con murallas imponentes y guardias vigilantes. Entrar allí como israelita, y especialmente como Sansón el juez, era buscar problemas directamente. Durante mi estancia en Gaza, vi a una prostituta, y cediendo a mis deseos carnales, tuve relaciones con ella. Esta decisión revelaba una vez más mi tendencia a seguir mis impulsos sin considerar mi llamado divino ni las consecuencias de mis acciones. Como nazareo consagrado a Dios, estas acciones contradecían el espíritu de mi voto, aunque no violaban técnicamente las restricciones específicas sobre el vino o cortar mi cabello. Los habitantes de Gaza pronto se enteraron de mi presencia en la ciudad. «Sansón está aquí», corrió la voz rápidamente. Reconociendo la oportunidad de capturar a su enemigo más temido, rodearon el lugar donde me encontraba y esperaron toda la noche en la puerta de la ciudad para tenderme una emboscada. Permanecieron en silencio durante la noche, diciendo entre ellos, «Al amanecer, lo mataremos». Pensaban que tenían la ventaja, que finalmente podrían eliminar al hombre que había matado a tantos de los suyos y había causado tanta destrucción. Sin embargo, no contaban con mi fuerza ni con mi astucia. Descansé allí hasta la medianoche, momento en el cual me levanté. En lugar de intentar escabullirme o enfrentarme a mis enemigos en combate, decidí demostrar mi poder de una manera espectacular. Me dirigí a la puerta principal de la ciudad, la misma que estaba vigilada por los guardias filisteos. Sin vacilar, tomé las puertas de la entrada de la ciudad, los dos postes que las sostenían y la barra que las aseguraba. Arranqué toda la estructura completa y la coloqué sobre mis hombros antes de llevarla a la cima de la colina, que está directamente frente a Hebrón, a varios kilómetros de distancia. Estos portones que cargué no eran puertas comunes. Los carros de guerra necesitaban pasar por los portones de las fortificaciones importantes, y esas puertas tenían que ser lo suficientemente anchas y resistentes. Los propios portones estaban compuestos por un par de puertas dobles de madera maciza para impedir que un adversario entrara con facilidad. Las puertas estaban hechas de tablones pesados y eran aseguradas por el lado mediante una viga horizontal que se deslizaba a través de ranuras en los marcos. Además, eran reforzadas por postes de madera cuyos extremos giraban en zócalos de piedra. Los portones de Gaza, que arranqué de sus zócalos y coloqué sobre mis hombros, pesaban al menos 400 o 500 kilogramos. Este acto de fuerza sobrehumana sirvió como una humillación pública para los filisteos y una demostración de que sus mejores defensas eran inútiles contra mí. Habían planeado matarme al amanecer, pero antes de que pudieran hacerlo, les había robado la seguridad de sus propias murallas, dejando la ciudad expuesta y vulnerable. La historia de este evento extraordinario se extendió rápidamente por toda la región. Los israelitas lo vieron como otra señal de que Dios estaba con su juez, mientras que los filisteos intensificaron su odio y su determinación de encontrar una forma de neutralizarme. A pesar de esta impresionante demostración de fuerza física, mi debilidad moral seguía siendo evidente. Había arriesgado mi vida por un encuentro con una prostituta, poniendo en peligro no solo mi propia seguridad, sino también mi misión como libertador de Israel. Este patrón de comportamiento, esta contradicción entre mi fuerza física y mi debilidad moral, continuaría definiendo mi vida y eventualmente llevaría a mi caída. Después de todo esto, cualquiera podría pensar que había aprendido mis lecciones sobre las mujeres filisteas y los peligros del deseo carnal. Pero mi orgullo y mis pasiones me llevarían por un camino aún más traicionero, hacia un encuentro que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Fue durante uno de mis viajes que conocí a Dalila, una mujer cuya belleza podía enredar incluso las almas más firmes. Vivía en el valle de Sorek, en territorio filisteo, y su astucia era tan impresionante como su hermosura. Sin aprender de mis errores pasados, me enamoré de ella, cediendo una vez más a mis deseos. Quería ser usado por Dios, pero también cedía a la seducción del pecado. Los gobernantes filisteos, atentos a cualquier oportunidad para capturarme, vieron en esta nueva relación su gran oportunidad. Se acercaron a Dalila y le ofrecieron una fortuna por mi cabeza. «Te daremos cada uno 1100 piezas de plata si descubres el secreto de su fuerza y cómo podemos atarlo y dominarlo». Dalila también estaba profundamente enamorada, pero no de mí, sino del dinero. La oferta era tentadora. 1100 siclos equivalían a más de 63 kilogramos de plata. Sin dudar, aceptó el trato, dispuesta a traicionar mis sentimientos por riqueza. Con fingida curiosidad, Dalila me preguntó: «Por favor, dime qué te hace tan fuerte y qué se necesitaría para atarte de manera segura». Ingenuamente, decidí convertir esto en un juego, sin revelar mi verdadero secreto. Respondí: «Si me atan con 7 cuerdas de arco nuevas que aún no se han secado, me volveré tan débil como cualquier otra persona». Dalila me ató con las cuerdas mientras yo dormía. Había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones interiores de su casa. Cuando estuvo lista, gritó: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Pero al despertar, rompí las cuerdas del arco como un pedazo de cuerda chisporrotea cuando se quema con el fuego. Así, el secreto de mi fuerza no fue descubierto. Frustrada, Dalila me reclamó: «Me estás tomando el pelo y contándome mentiras. Ahora, por favor, dime cómo puedes ser atado de manera segura». Dalila sabía que yo era fuerte, pero también sabía que podía ser atado por algo. Y eso era realmente cierto. Continuando con mi juego peligroso, respondí: «Si me atan con cuerdas nuevas que nunca se han usado, me volveré tan débil como cualquier otra persona». Entonces, ella tomó cuerdas nuevas y me ató con ellas. Los hombres estaban escondidos en la habitación interior como antes, y de nuevo ella gritó: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Pero una vez más, rompí las cuerdas de mis brazos como si fueran hilos. Entonces Dalila, cada vez más impaciente, dijo: «Me estás tomando el pelo y dándome mentiras. Ahora dime cómo puedes ser atado de manera segura». Le respondí con otra mentira: «Si tejes las 7 trenzas de mi cabello en la tela de tu telar y la aprietas con la lanzadera, me volveré tan débil como cualquier otra persona». Mientras dormía, ella tejió las 7 trenzas de mi cabello en la tela y lo apretó con la lanzadera. De nuevo gritó: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Pero me desperté, arranqué la lanzadera y el telar y liberé mi cabello. Dalila comenzó a desesperarse. Se quejó con vehemencia: «¿Cómo puedes decir te amo cuando no compartes tus secretos conmigo? Te has burlado de mí 3 veces y aún no me has contado qué te hace tan fuerte». Ella me atormentó con su llanto día tras día hasta que me enfermó escucharla. Finalmente, agotado por su insistencia, cometí el error fatal de compartir mi secreto con ella. Nunca me han cortado el cabello, ya que he sido dedicado a Dios como un nazareo desde mi nacimiento. Si mi cabeza fuera afeitada, perdería mi fuerza y me volvería tan débil como cualquier otra persona. Dalila se dio cuenta de que finalmente le había contado la verdad. Llamó a los gobernantes filisteos: «Vuelvan una vez más, porque finalmente me ha contado su secreto. Los gobernantes filisteos regresaron con el dinero prometido en sus manos. Con una traición calculada, Dalila me hizo dormir con mi cabeza en su regazo y luego llamó a un hombre para que afeitara los 7 rizos de mi cabello. De esta manera, comenzó a derribarme y mi fuerza me abandonó por completo. Entonces ella gritó: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Cuando desperté pensé: «Haré como antes y me liberaré». Pero no me di cuenta de que el Señor me había abandonado. No sabía que las cosas eran diferentes ahora. Había vivido en compromiso por tanto tiempo que pensé que nunca haría diferencia en mi vida. En ese momento, mi fuerza desapareció, dejándome a merced de aquellos que buscaban mi ruina. Encadenado con cadenas, un hombre alguna vez poderoso reducido a un mero mortal, solo pude mirar mientras mis captores celebraban su triunfo. Los filisteos me capturaron y en un acto de crueldad extrema me sacaron los ojos. Nunca más vería la luz del día por el resto de mi vida. Este fue, de hecho, un castigo cruel y simbólico. Es irónico que primero fui cegado por mis ojos en sentido figurado. Mi incapacidad para controlar la atracción por las mujeres me llevó a esta situación. Insistí en la libertad de hacer lo que quería, pero eso me dejó sin libertad alguna. El pecado tiene sus salarios, y este fue mi día de pago. Mi pecado me dejó ciego, en cautiverio y esclavizado. Antes, mi cautiverio y esclavitud eran solo internos, pero eventualmente se hicieron evidentes externamente, manifestados en mi condición física. Me llevaron a Gaza, donde fui encadenado con cadenas de bronce y forzado a moler grano en la prisión. El gran juez de Israel, el hombre de fuerza sobrehumana, ahora era un simple esclavo, ciego y humillado, realizando el trabajo que normalmente hacían los animales o las mujeres de rango más bajo. Los filisteos creyeron que habían neutralizado para siempre a su mayor enemigo. Lo que no sabían era que mi historia aún no había terminado, y que mi mayor acto de liberación para Israel aún estaba por venir, aunque a un precio terrible. Las paredes de la prisión en Gaza eran frías y húmedas. El sonido constante de la piedra de molino que yo empujaba día tras día era mi única compañía, junto con las burlas ocasionales de mis captores. «¿Dónde está tu fuerza ahora, Sansón?», Swingo, mientras me observaban realizar las tareas más degradantes. La oscuridad era mi constante compañera. La pérdida de mis ojos me había sumido en un mundo de tinieblas donde solo podía sentir, oír y recordar. Cada día era una tortura, no solo física sino también espiritual. Me preguntaba dónde estaba el Dios que me había otorgado tanta fuerza, el Dios al que había sido consagrado desde antes de mi nacimiento. En la soledad de mi celda, comencé a reflexionar sobre mi vida. Recordé el anuncio del ángel a mi madre, mi crianza como nazareo, y todas las victorias que había logrado contra los filisteos, pero también recordé mis múltiples fallas, mi debilidad por las mujeres filisteas, mi orgullo desmedido, mi desobediencia a las leyes nazareas y, finalmente, la traición de mi secreto a Dalila. Mis manos callosas giraban la piedra de molino, día tras día, mes tras mes. Mi cuerpo, una vez poderoso y temido, ahora estaba débil y marcado por cicatrices y maltratos. Mi cabello, símbolo de mi pacto con Dios, había sido cortado, aunque ahora comenzaba a crecer nuevamente. Durante este tiempo de cautiverio, experimenté algo que nunca había sentido verdaderamente: humildad. Despojado de todo lo que me hacía especial, de mi fuerza, de mi visión, de mi libertad, finalmente comencé a entender lo que significaba depender completamente de Dios. Los filisteos me consideraban una amenaza neutralizada, un trofeo de guerra, un ejemplo para todos aquellos que se atrevieran a desafiarlos. Me mantenían vivo como símbolo de su victoria sobre el Dios de Israel. Nuestro Dios Dagón ha entregado a nuestro enemigo en nuestras manos. «Srenía», proclamaban en sus celebraciones. A pesar de la oscuridad que me rodeaba, algo comenzó a cambiar dentro de mí. En las profundidades de mi humillación, encontré una nueva conexión con el Dios al que había servido de manera tan imperfecta. Mis oraciones, antes escasas y superficiales, ahora surgían de lo más profundo de mi alma quebrantada. «Señor Dios de Israel, recuérdame», susurraba en la oscuridad de mi celda. «Si me has abandonado para siempre, lo acepto como justo castigo por mis pecados, pero si aún hay un propósito para mí, si aún puedo servir como instrumento de liberación para tu pueblo, dame una señal». Un día, mientras realizaba mi monótona tarea de moler grano, coloqué distraídamente la mano en mi cabeza y sentí algo sorprendente. Mi cabello estaba creciendo nuevamente. Más tarde, al tocar mi barba, la encontré áspera y abundante. Un destello de esperanza iluminó mi corazón oscurecido. «Sí, sí, está volviendo», Srenia pensé con excitación apenas contenida. «Todo estará bien pronto. No recuperaría mis ojos, eso era imposible. Pero mi cabello, el símbolo físico de mi pacto con Dios, estaba creciendo de nuevo. Con él, sentía que mi conexión con el Señor también se estaba renovando. Mi pecado me había convertido en un perdedor miserable, pero ahora entendía que recuperaría mi fuerza nuevamente porque mi cabello estaba creciendo. Sería capaz de asestar un último golpe por mi pueblo y por mi Dios. Los filisteos, en su arrogancia, no notaron este cambio. Para ellos, yo seguía siendo el mismo prisionero ciego y débil, una atracción para burlarse y exhibir. No podían ver la transformación interna que estaba ocurriendo, ni el plan que comenzaba a formarse en mi mente. En este tiempo de reflexión y renovación espiritual, entendí por fin que mi verdadera fortaleza no provenía simplemente de mi cabello largo, sino de mi relación con Dios. El cabello era solo un símbolo externo de un pacto interno. Mi error había sido creer que podía violar el espíritu de ese pacto mientras mantenía sus aspectos externos. Mientras mi cabello crecía, también lo hacía mi determinación. Un día, los filisteos pagarían por todo lo que habían hecho, no solo a mí, sino a todo Israel. Y ese día estaba acercándose más rápido de lo que cualquiera podía imaginar. Los gobernantes filisteos estaban realizando un gran festival en honor a su dios Dagón. El ambiente era de celebración y júbilo mientras se preparaban para hacer sacrificios y alabar a su deidad. «Nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre nuestro enemigo Sansón», proclamaban con orgullo. Dagón, también conocido como Dagán, era una de las deidades más antiguas de Mesopotamia y se representaba como una criatura mitad hombre, mitad pez. Era considerado el padre de todos los otros dioses, por lo que era ampliamente adorado en lo que llamamos la cuna de la civilización, donde se cree que la agricultura comenzó por primera vez, también conocida como el creciente fértil. La estatua de Dagón se parecía a un hombre gigantesco. Algunas representaciones lo mostraban como un tritón, un ser humano con características de pez debajo de la cintura. Algunos eruditos lo han llamado un dios pez, lo cual tiene sentido, dada su asociación con los filisteos y su ubicación a lo largo de la costa. Los filisteos continuaban adorando a Dagón durante mi tiempo. Su hijo Baal era venerado de varias maneras en toda la tierra. Dagón era adorado en templos que se podían encontrar por toda Mesopotamia. Según la Biblia, las ciudades de Bet Dagón, Gaza y Asdod eran el hogar de algunos de los templos más importantes. Era adorado mediante ofrendas y participando en festivales como el que se estaba llevando a cabo ahora. Cuando la gente me vio ser arrastrado al templo, alabó a su Dios diciendo: «Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo en nuestras manos, aquel que mató a tantos de nosotros ahora está bajo nuestro poder». Los seguidores de Dagón transmitieron un mensaje directo a todos en la tierra: «Nuestro Dios es más fuerte que el Dios de Israel, porque conquistamos a Sansón». Mi desobediencia había llevado a otros a negar y burlarse de Yahvé, el único Dios verdadero. Medio ebrios por el vino y la excitación del festival, las personas exigieron: «Traigan a Sansón para que nos entretenga». Así fui sacado de la prisión para entretener a la multitud, y me hicieron parar entre las columnas que sostenían el techo del templo. Los filisteos continuaron burlándose de mí en esa gran exhibición, utilizando a un muchacho para vigilarme y guiarme por el espacio. El templo estaba completamente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban allí, y había hombres y mujeres tanto en el interior como en el techo, observando el espectáculo y riéndose de mi humillación. Estimé que habría unas 3.000 personas en total. En ese momento crucial, pedí al joven siervo que me guiaba: «Coloca mis manos contra las columnas que sostienen el templo. Quiero apoyarme en ellas». El muchacho, sin sospechar nada, hizo lo que le pedí. Con mis manos firmemente colocadas en las dos columnas centrales, cerré mis ojos ciegos y elevé una oración silenciosa pero intensa al Señor. «Señor soberano, recuérdame de nuevo. Oh Dios, por favor, fortaléceme una vez más. Con un solo golpe, permíteme pagar a los filisteos por la pérdida de mis dos ojos». Este era el final del camino para mí, mi oportunidad de redención. Había querido ser utilizado por Dios, pero también había cedido a la seducción del pecado. Ahora, en mi último acto, buscaría cumplir mi propósito divino. Sentí la fuerza renovada fluyendo a través de mi cuerpo, la misma fuerza sobrehumana que una vez había usado para desgarrar leones y matar a 1.000 hombres con una quijada de asno. Era la fuerza de Dios, otorgada no por mi cabello en sí, sino por mi renovada fe y sumisión a su voluntad. Empujando con todas mis fuerzas, con cada fibra de mi ser, rogué: «Déjame morir con los filisteos». Las columnas comenzaron a ceder bajo mi presión. El sonido de la piedra crujiendo llenó el templo, causando primero confusión y luego pánico entre los asistentes. En un instante terrible, las columnas centrales colapsaron. El enorme techo del templo, sobrecargado con el peso de las personas que estaban sobre él, se vino abajo con un estruendo ensordecedor. Miles de filisteos, incluyendo todos sus líderes, fueron aplastados en segundos, y yo con ellos. Mi último acto como juez de Israel fue mi mayor victoria contra los filisteos. Maté a más en mi muerte que los que había matado durante toda mi vida. El templo de Dagón, símbolo del poder filisteo, se convirtió en una tumba masiva para sus adoradores, demostrando finalmente que Yahvé, no Dagón, era el Dios verdadero y todopoderoso. Mi familia, al enterarse de lo sucedido, vino y recuperó mi cuerpo de entre los escombros. Me llevaron de regreso a la tierra de mis padres y me enterraron en la tumba de mi padre Manoah, entre Zora y Estaol. Había juzgado a Israel durante 20 años, y aunque mi vida estuvo llena de contradicciones y fallas, al final cumplí mi propósito divino como libertador de mi pueblo. La noticia de la destrucción del templo de Dagón y la muerte de los líderes filisteos se extendió rápidamente por todo Israel. Lo que había comenzado como una celebración de victoria para los filisteos se había convertido en su mayor desastre. Miles de sus nobles y líderes habían perecido bajo los escombros, incluyendo a todos sus gobernantes principales. Este golpe devastador al liderazgo filisteo proporcionó a Israel un respiro de la opresión que habían sufrido durante décadas. Aunque los filisteos seguirían siendo enemigos de Israel por muchas generaciones más, nunca recuperaron completamente el poder y la influencia que tuvieron durante mi vida. El vacío de liderazgo creado por mi acto final permitió a Israel reorganizarse y comenzar a resistir más efectivamente la dominación filistea. Mi cuerpo fue recuperado por mis parientes, quienes me dieron un entierro honorable en la tierra de mis antepasados. «Ha muerto como vivió», comentaban algunos, con fuerza y controversia. Mientras unos me veían como un héroe caído, otros reflexionaban sobre las contradicciones de mi vida. A medida que pasaban los años, mi historia se contaba una y otra vez en las tiendas de Israel. Los padres la narraban a sus hijos como una advertencia y como inspiración. «Sansón era el hombre más fuerte que jamás haya vivido», decían. «Pero incluso el más fuerte puede caer si se aparta de los caminos del Señor». Mi legado era complejo. Por un lado, representaba la promesa de lo que Israel podría lograr con la fuerza y la bendición de Dios. Por otro lado, mi vida ilustraba los peligros del orgullo, la desobediencia y la tentación carnal. Me convertí en un símbolo tanto de la fuerza como de la debilidad humana, de la promesa divina y del fracaso humano. Los ancianos discutían sobre el significado de mi vida. ¿Por qué permitió Dios que un hombre tan lleno de contradicciones fuera juez de Israel?, Srenía preguntaban. Tal vez para mostrarnos que Él puede usar incluso nuestras debilidades para cumplir sus propósitos. Lo cierto es que, a pesar de mis numerosos fracasos personales, había cumplido la profecía anunciada por el ángel antes de mi nacimiento. Había comenzado a liberar a Israel del poder de los filisteos. No había sido una liberación completa ni permanente, pero había asestado golpes significativos que debilitaron considerablemente a este enemigo formidable. Los historiadores y escribas de Israel me colocaron entre los jueces de la nación, aunque mi estilo de liderazgo había sido muy diferente al de mis predecesores. Mientras que jueces como Débora y Gedeón habían unido a las tribus y liderado ejércitos, yo había luchado principalmente solo, impulsado por venganzas personales que, providencialmente, también servían a los propósitos divinos para la nación. Los sacerdotes enseñaban sobre el voto nazareo usando mi historia como ejemplo. La consagración a Dios no es sólo un asunto de apariencia externa, sino de corazón y obediencia, explicaban. Sansón mantuvo su cabello largo, pero violó el espíritu de su nazareato muchas veces, y cuando finalmente perdió la señal externa, también perdió la bendición divina. Siglos después, cuando los reyes gobernaban Israel, los poetas y profetas todavía hacían referencia a mis hazañas. Mi nombre se mencionaba junto con los de otros héroes de la fe, no porque mi vida hubiera sido ejemplar, sino porque en momentos cruciales había confiado en Dios y había sido usado por Él para propósitos mayores. Quizás el aspecto más perdurable de mi legado fue servir como un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no reside en los músculos o en el poder físico, sino en la sumisión a la voluntad de Dios. Aunque podía desgarrar leones con mis manos desnudas y matar a miles con armas improvisadas, fui derrotado por mis propias pasiones y debilidades cuando me aparté del camino que Dios había trazado para mí. Y sin embargo, incluso en mi caída y humillación, cuando todo parecía perdido, encontré redención en un último acto de fe. Ciego, cautivo y ridiculizado, reconocí finalmente mi completa dependencia de Dios y me sometí a su voluntad como nunca antes lo había hecho. En mi mayor debilidad, encontré mi mayor fuerza. Mi vida ha terminado, pero mi historia continúa resonando a través de las generaciones. Soy Sansón, hijo de Manoa, de la tribu de Dan, nazareo desde el vientre, juez de Israel durante 20 años, y uno de los libertadores más improbables que Dios haya levantado jamás. En última instancia, mi nombre perdura no por mis victorias, sino por la victoria de Dios a través de mí, a pesar de mis fallas. Soy un testimonio viviente, o mejor dicho, un testigo muerto, de que no hay situación tan desesperada que Dios no pueda usar para sus propósitos. No hay caída tan profunda de la que Dios no pueda redimir a aquel que se vuelve a Él con un corazón sincero. Como escribirían siglos después, por la FE, Sansón, quien sacó fuerza de la debilidad, se volvió poderoso en la batalla. Mi fuerza finalmente no vino de mi cabello, ni de mis músculos, sino de la fe renovada en el Dios que me había llamado desde el vientre. Mi nombre es Sansón, y esta es mi historia. Una historia de fuerza y debilidad, de llamamiento divino y fracaso humano, de caída y redención. Una historia que continúa hablando a través de las generaciones, recordando a todos que la verdadera grandeza no está en la perfección, sino en cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado, incluso a través de nuestras imperfecciones.